defendidos y censores, ¿no?
Está entregado. Ya,
está entregado, ¿no?
Está entregado y el año que viene ya te lo contaré.
Pero bueno, es un ensayo sobre la libertad de expresión, ¿no? Durante la transición, ¿no?
Sí, me ha preocupado personalmente el tema de la libertad de expresión y lo he vinculado a una época concreta que es la transición, incluso los años 80, porque hasta los 90... aproximadamente hubo muchos procesos a periodistas fundamentalmente, pero también a creadores con censura, con consejos de guerra, en fin, con todas unas historias tremendas y hasta en la cotidianidad, ¿no? Pues, empiezo a contar que en los años 80 pues a veces llevar un bikini en una playa pues podía ser un grave problema. O como en los años 70, en plena transición, gente que llevaba bikini, ¿no? Pues se llega al Tribunal Supremo.
Mira. Sí.
Sí, sí, son historias que, digamos, cuando miramos hacia atrás, buscamos que sea más satisfactorio lo que hemos pasado, ¿no? Y no nos damos cuenta de que no, era muy duro.
Era muy duro.
Yo llegué a vivir aquello y sin embargo, me he sorprendido, ¿eh? Me he sorprendido por ver cómo en los años 80 se podía la gente procesar por escándalo público, por cosas que hoy en día están absolutamente normalizadas y que no escandalizan, por supuesto, a nadie.
Oye, y hablando de los procesos, en este caso, a creadores o a poetas, sigues trabajando, ¿no?, sobre los consejos de guerra de Miguel Hernández.
Sí, sí.
Que te anda algún crevadero de cabeza judicial, sí. Pero bueno, ya se va solucionando el tema, ¿verdad?
Digamos que yo creo que el objetivo de estas demandas es que te calles, ¿no? Pero mi contestación fue hablar a través de la sede judicial, ¿no? Y fundamentalmente escribir porque los ciudadanos me pagan con sus impuestos para que escriba, ¿eh? Como catedrático. Y bueno, pues estoy escribiendo un trabajo que ya lleva distintas entregas en internet y sobre los consejos de guerra que tanto afectaron a Miguel Hernández y a otros escritores de la época.
Y ya se ha descubierto alguna irregularidad, ¿no? O algún fallo, ¿no?
Algunos, ¿no? Muchos.
Muchos, ¿no?
O sea, yo creo que vamos a tener excelentes noticias el 28 de marzo
del año
venidero, cuando se cumplan los 80 años del fallecimiento de Miguel Hernández. Y va a haber una publicación que va a sorprender a muchos, ¿eh? Y creo que en buena medida habrá que reescribir los últimos años de Miguel Hernández, por lo menos en lo relacionado con sus procesos.
¿Habrá que reescribirlos?
Sí, porque hay muchos testimonios que se han utilizado y que no se contrastan con la realidad de los documentos, y hay documentos que no se conocían y que los vamos a poner a disposición de cualquier interesado.
Y hay documentos que se fechan en de forma errónea, ¿no? También,
sí,
¿no?
Hay cosas curiosas. Algunas ya te las puedo contar. Mira, la sentencia, el autorresumen que da lugar a la sentencia está fechado en enero de 1939, cuando todavía no había terminado la guerra.
El 1 de abril.
Realmente tenía que ser en 1940, ¿no? Pero ese documento que pasa por innumerables manos, nadie corrige la fecha, con lo cual imaginamos que nadie leyó el documento, ¿eh? Y luego hay, digamos, el elemento fundamental de la acusación empieza con una frase legendaria casi. Dice, este poeta y escritor no destaca, no participa en la vida política hasta julio de 1939. Entonces, ¿por qué le detienen en mayo de 1939 si no había destacado? ¿Para qué le detienen, no? Son errores de fechas, hay innumerables, algunos de ellos brutales casi, y que indican pues, la falta de rigor, la falta de atención, las irregularidades con las que se procesó a Miguel Hernández. Pero no solamente a él. A él le conocemos más su caso por su relevancia, pero os aseguro que era bastante frecuente encontrar ese tipo de situaciones.
Bueno, pues no te voy a preguntar más, ya nos has avanzado algo, ya lo contarás. El año que viene ya, cuando coincidiendo, ¿no?, con el 80 aniversario, ¿no?
En marzo yo creo que la Universidad de Alicante va a dar una grata noticia.
Pues venga, venga, pues ya